Bueno, no sé tú, pero después de estas mini vacaciones de Semana Santa, yo ya estoy pensando en el siguiente puente, incluso en las vacaciones de verano, que tanta falta nos hace. Y en estos días, pues me he dado cuenta de que la manera de irnos de vacaciones ha cambiado y mucho. Por ejemplo, en el tema de los alojamientos. Hay una tendencia que se consolida y es el auge de los pisos turísticos. Cada vez más españoles escogen esta opción. Igual tú lo has hecho esta Semana Santa, te has metido en una plataforma de estas online y has pillado una casa o un piso para pasar unos días. En Alicante, por ejemplo, esta Semana Santa el alquiler de estos pisos turísticos se disparó hasta el 87%. Y esto también pasa en el resto de nuestro país, donde de manera regularizada se calcula que hay unos 350.000 pisos y apartamentos turísticos. Claro, no todas las comunidades tienen el mismo volumen de este tipo de alojamiento. El 80% se concentra en 5 comunidades, que son Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias e Islas Baleares. Pero bueno, en Madrid, por ejemplo, en la zona centro, hay ya más viviendas de usos turísticos que menores de edad, para que te hagas una idea. ¿Y esto por qué? Pues porque las prioridades de las personas han cambiado.
No estás sometido a las rigideces de los hoteles, te sientes como en casa, nunca he tenido ningún problema con vecinos.
Me ha parecido una buena idea, sobre todo cuando iba con mi familia, porque suele ser más complicado encontrar buenas ofertas si es de hotel que si lo buscas por pisos, que al final cabe todo el mundo en la misma estancia, etc.
Y luego, claro, muchos vecinos de bloques en los que hay pisos turísticos detectan un encarecimiento de la vivienda, una transformación del comercio de proximidad, también un deterioro en la convivencia vecinal. Por ejemplo, en Málaga, en el edificio en el que vive Asun, de 12 viviendas, 5 son pisos turísticos. Ella ha visto cómo su casa ha pasado de ser un lugar céntrico y familiar a ser un bloque de vecinos lleno de desconocidos que cambian cada 3 días.
Es como vivir en un hotel. En esta calle en concreto, con 90 plazas turísticas ofertadas, sin recepcionista y sin personal de seguridad. Sus conocidos rotándote cada 3 días, en esas 90 plazas. Es un infierno.
Un infierno, dice Asun, y lo peor es que no puede evitar el paso de extraños a su portal porque la puerta está constantemente abierta.
Pues antes era vivir en una casa muy céntrica donde teníamos al alcance pues los restaurantes, los teatros, los cines y sobre todo donde teníamos vecinos que nos hacía de familia de referencia, y se ha ido cambiando porque esos vecinos, a medida que han tenido que tirar la toalla o a medida que se le han ido acabando los contratos de alquiler, lo han ido echando del alquiler de larga duración, y entonces hemos pasado a tener una comunidad de vecinos, para lo bueno y para lo malo, pero es mucho mejor para lo bueno, a tener desconocidos cada 3 días.
Es la realidad de muchos vecinos en nuestro país, vecinos como Asun de Málaga, y es el dilema de los pisos turísticos. No nos gustan si somos vecinos, pero los elegimos en vacaciones. Y para conocer la otra cara de la moneda, hemos hablado con un propietario de este tipo de viviendas. Es Fran, tiene 5 viviendas turísticas en Córdoba.
Es una forma distinta de viajar, el típico de hotel, con lo cual la experiencia es distinta, ¿no? Cada alojamiento te ofrece una cosa, desde un sofá más cómodo, tener desde luego un salón, una cocina, ¿no? Esa capacidad de cocinar en casa, ¿no? Cuando tienes bebés, cuando tienes, bueno, a lo mejor gente más problemática o por comida, pues, o simplemente porque es más económico, ¿no?
Y una cosa más, ¿qué aportan las viviendas turísticas al conjunto de una ciudad, por ejemplo, en cuanto al turismo?
Las ventajas de la que redunda este mundo del alquiler turístico, sin duda ninguna, a la sociedad, al turismo, a la visita a la sociedad se incrementa con este tipo de opciones, ¿vale? Con lo cual redunda en impuestos, en recaudación para la administración, turismo de todo tipo, económico, de los souvenirs, de todo.
El caso es que plataformas de pisos turísticos como Airbnb han crecido sin cesar en una década, tanto que al menos 10 ciudades están intentando ponerle freno a los pisos turísticos de esta y otras plataformas similares. Vamos a hablar de este asunto con José Merino, que es asesor jurídico del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid. José, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa. Encantado de estar con vosotros.
Lo mismo le digo. Esta es la realidad. El auge de los apartamentos turísticos a raíz de estas plataformas web ha cambiado el escenario turístico en toda España. ¿Por qué cree que se ha producido este fenómeno, José?
Sí, bueno, el tema del alquiler del piso de los alquileres turísticos, de las BUT, de las denominadas viviendas de uso turístico, ha proliferado muchísimo en España, como se apuntaba 350.000 viviendas de uso turístico en España son excesivas, pero realmente el problema es que esta proliferación de viviendas de uso turístico lo que está provocando es el alza del precio en el alquiler de viviendas de larga duración, ¿no? De lo que podríamos llamar viviendas de habituales.
Claro.
Y sobre todo si a eso le añadimos la inseguridad jurídica que existe en el inicio de la actividad y en el desarrollo de la actividad de estas viviendas de uso turístico, pues claro, no me extraña que haya muchos propietarios de comunidades de propietarios pues que pongan el grito en el cielo ante esta avalancha de pisos turísticos, que lo que hacen es provocar pues mal ambiente en esas comunidades y provocar pues que las comunidades tengan que tomar ciertas medidas ante la falta de control de los ayuntamientos, ¿no?
Claro.
Que luego hablamos de esto.
Posiblemente sí, efectivamente, tenemos que hablar de la normativa, pero es verdad que yo tengo un piso en la playa y lo pongo en alquiler de larga temporada, al mes que me van a dar 500, 600 euros. Eso es lo que me van a dar en temporada alta por una semana. Entonces es normal que cada vez más propietarios decidan convertir sus inmuebles en turísticos. Otra cosa son los problemas que están surgiendo, como por ejemplo apuntaba José, la subida de los precios de los alquileres, que no sé de qué forma se podría limitar este daño.
Claro, vamos a ver, siempre, Rosa, siempre que se debate sobre una cuestión hay aspectos positivos y aspectos negativos, es decir, ventajas para uno y desventajas para otro.
Claro.
Es un mercado libre. Que si bien tiene una serie de regulaciones, hay un problema de base. Pero sí que a lo mejor sería deseable una limitación, ¿no? Una limitación de un número determinado de concesión de licencias para este tipo de actividades, ¿no? De viviendas de uso turístico. El sistema español de competencias deja en manos de los ayuntamientos y las autonomías la regulación de ese alquiler vacacional y, por lo tanto, deberían de ser estas administraciones las que regulasen la concesión de esas licencias. Pero claro, es que aquí nos encontramos, por ejemplo, en Madrid, pues se ha empezado la casa por el tejado, porque lo que se ha hecho es legislar un tema tan delicado como es la vivienda de uso turístico.
Sí.
a propiedad horizontal, pero es que no se ha prevenido los órganos de control de muchísimas viviendas de uso turístico que carecen de cualquier tipo de licencia o permiso para llevarlas a cabo.
Sí, la picaresca está en
todas
partes. Y
es un verdadero problema para las comunidades de propietarios.
Efectivamente. Entonces, el reto ahora mismo, José, ¿cuál sería? Porque, claro, tenemos muchos frentes abiertos, ¿eh?
Pues sí, pues tenemos muchos frentes abiertos y yo creo que lo fundamental es que los propietarios de viviendas de uso turístico cumplan con la normativa. Es decir, no va a desaparecer el mercado de la vivienda de uso turístico, pero lo que no se puede es que haya licencias de viviendas de uso turístico y uso de viviendas de uso turístico sin ningún tipo de control administrativo. No. Eso es lo que no puede ser. Porque ¿qué está provocando esto, Rosa? Que las comunidades de propietarios, que sí que pueden limitar o condicionar este tipo de actividades, tengan que ir a los tribunales directamente a solicitar la cesación de la actividad ante la inoperancia de los ayuntamientos y las comunidades. Porque si la comunidad del ayuntamiento tuviera un buen sistema de control, pues seguramente que la mitad de las viviendas de uso turístico en Madrid serían canceladas, serían anuladas.
Anuladas, claro.
Y ese yo creo que es el verdadero problema.
La normativa. Lo que pasa que luego, claro, nos decía antes Fran, que tiene 5 viviendas turísticas en Córdoba, nos dice que si se hacen las cosas bien no debería haber problemas con los vecinos, pero los hay, que este también es un tema muy peliagudo. No sé qué normas añadidas habría que aplicar para que exista una buena convivencia vecinal en los edificios que cuenten con estas viviendas turísticas.
Pues mire, pues yo soy abogado de 2 comunidades de propietarios en Madrid, sí, en zona Retiro, que precisamente tienen este problema. Y realmente, si se hacen las cosas bien, pues estupendo. Pero es que el problema no está en el propietario realmente de la vivienda de uso turístico, sino de los inquilinos
claro,
que ocupan las viviendas de uso turístico. Es decir, es horroroso estar constantemente uno entrar y salir de gente. No respetan el uso de las zonas comunes de los edificios. Muchas veces no se tiene ni siquiera un seguro de responsabilidad civil para responder de los daños.
Cierto.
Se debería de contratar un vigilante de seguridad. limitar una serie de estancias por noche, limitar incluso también el número de viviendas de uso turístico en un edificio. Es decir, si un edificio de 14 viviendas tiene 7 de uso turístico, imagínense el resto de los vecinos.
Sí. Todo pasa por la normativa, está claro, porque el alquiler vacacional es ahora mismo un sector con un enorme potencial, pero se abren muchos frentes, como estamos viendo, desde la subida de alquileres a la falta de una normativa común y, por supuesto, las quejas de los vecinos, que al menos en este último caso, pues con un poquito de mano izquierda y algo de empatía, se podrían evitar muchos problemas. Pues José Merino es asesor jurídico del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid. Gracias por atendernos en la noche de COPE, muy amable.
A vosotros, muchas gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Bueno, como cada semana aquí en la noche de COPE, me gustaría hablar con nuestra filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento. Josefa, buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Fíjate, hablábamos de la necesidad de tener un poco de mano izquierda y de empatía para evitar muchos problemas que pueden surgir con los vecinos con esta nueva moda de los pisos turísticos. Claro, muchos vecinos se quejan de la inseguridad que crea este trasiego de turistas, de los desperfectos provocados por muchos inquilinos, como hablábamos con José. Y esta es una realidad de la que quiero hablar contigo porque he estado mirando datos y fíjate, las principales razones por las que los vendedores deciden vender su vivienda es precisamente por el posible deterioro que se van a encontrar, por las malas experiencias pasadas con inquilinos y, en definitiva, por el alto riesgo que consideran que supone tener un piso, un inmueble en alquiler. Existe, por tanto, esta realidad en la que nos cuesta mucho cuidar de lo que no es nuestro. Tenemos una falta de empatía brutal hoy en día, ¿no crees?
Una falta de empatía y una falta de civismo. Es cierto, nos cuesta muchísimo cuidar algo que no es nuestro, un lugar en el que vamos a estar de paso. Y es muy complicado para esos turistas que van a pasar pues una semana, dos semanas, preocuparse realmente por cuál es la cotidianeidad de los vecinos que viven permanentemente en este tipo de edificios. Yo no he usado nunca una de estas viviendas para hacer turismo. Prefiero los hoteles, la verdad, aunque también comprendo, claro, la otra parte de que sea más barato, algunas veces pues es más céntrico. Pero en cualquier caso, aun yo considerándome una persona con cierta empatía, empatía significa, Rosa, que eres capaz de ponerte en el lugar de los demás,
claro,
sin sentir pena, especialmente cuando hablamos de empatía con personas que tienen dificultades, que tienen discapacidades, etcétera. En este caso, hablamos simplemente de ponerte en el lugar del otro, de pensar, oye, ¿y si yo voy a estar en este sitio y aquí vive gente que está constantemente, cómo puedo interrumpir lo menos posible lo que es su día a día? Que no se den cuenta de que estoy aquí, pero claro, eso al turista no le importa, no le importa ni lo más mínimo, todo lo que vas es a pasar tus vacaciones, a divertirte, y esto tiene que ver mucho con esa falta de empatía, como decías, sí, con falta de civismo y con egoísmo, Rosa, porque somos muy egoístas, porque a mí lo que me interesa es darme placer a mí mismo, satisfacer mi necesidad y no tengo en cuenta en ningún caso qué es lo que están sufriendo los que me rodean.
Desde luego.
Luego, claro, por supuesto, en el momento en el que los demás te lo hacen a ti, entonces ahí sacas las uñas, ¿no? Mira al vecino, qué poca consideración está teniendo. ¡Ay!
Es cierto. Y luego, fíjate, no justifica tampoco la falta de civismo en el sentido de lo que vemos muchas veces. Yo, al igual que no he entendido nunca que no cuides la casa que alquilas como si fuera tuya, tampoco entiendo que para pasárselo bien haya que destrozar mobiliario urbano, quemar papeleras. Hay mucha gente que hace muy mala gestión del ocio,
Realmente tienes esa sensación de estoy aquí de paso, voy a satisfacer eso que me apetece hacer en este momento sin pensar en el que va a venir después. Lo llevamos viendo toda la vida, hasta el punto de que a mí me resulta vergonzoso que algunas veces te encuentres en un aseo público el cartel de respeta este espacio, piensa en el que va a venir detrás de ti, por favor, ¿de verdad necesitamos esto? Pues sí, porque como bien apuntabas, es que vivimos ya en una vorágine en la que solo pensamos en qué necesito yo, ¿cómo voy a estar yo bien? Y el que está a mi lado, bueno, pues que se busque su propia vida, ¿no? Al final es el condicionante social neoliberal en el que estamos sumidos. El pensar en ti, en tu proyecto, en tu necesidad, sin tener que estar pensando nunca en cómo los demás, oye, pueden interferir, en cuál es tu deseo, en la consecución de esa satisfacción. Jolín, pues si no nos respetamos un poco los unos a los otros, ¿hacia dónde vamos?
Pues sí, efectivamente, ¿hacia dónde vamos? Porque, a ver, la empatía es necesaria para que una sociedad progrese. Es necesario comprender las necesidades del otro, ponernos en su lugar y por eso todos tenemos el compromiso ético de inculcarla desde pequeños para formar personas sensibles ante los problemas de los otros. Es que solo así vamos a avanzar como sociedad. Si no, pues no sé hacia dónde iremos.
Por supuesto, es que es el ritmo de vida que tenemos actualmente el que nos tiene enfocados en nuestros propios proyectos, en nuestra individualidad, lo que ha hecho que perdamos ese sentido comunitario y ese respeto con los demás. Hay muchas formas de practicar esa empatía, incluso existen formaciones regladas, que esto también es escandaloso, ¿eh? Que necesitemos formaciones regladas para ser más empáticos, algo que debería, supuestamente, pues a través de la educación, nacer por naturaleza. Pues no, pero bueno, estamos a tiempo de hacernos a nosotros mismos mejores personas.
Bueno, pues
quedémonos con eso.
Eso es, en eso quería yo poner el foco esta noche, que pensemos, recapacitemos y que todos vamos a ser más felices si pensamos un poquito en los demás, hombre.
Pues es así.
Pues sí, sin duda. Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento, nuestra filósofa de cabecera aquí en La noche de COPE. Gracias, te mando millones de besos y hasta la semana que viene, Josefa.
Un abrazo gigante y nos escuchamos el próximo viernes. Some days like this that I feel like